El Portal. En la 91.9. Mantra FM.
Bueno, seguimos aquí en el aire de la 91.9 Mantra FM. Vamos a recibir ahora a quien nos acompaña para trabajar sobre este tema vinculado al liderazgo. Ella es Cecilia Zanoni, es miembro profesional de la IEA Internacional de Enneagrama, ¿no? Y también expresidenta de la filial argentina de la IEA. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bienvenida.
Gracias.
Qué gusto tenerte aquí con nosotros. También nos acompaña Oscar Anzorena. Él es director de la Escuela de Liderazgo y Coaching de DPO Consulting. Y bueno, está aquí con nosotros también para desarrollar, ¿no?, esto que de algún modo siento que socialmente, ¿no?, se promueve esto de del liderazgo. ¿Cómo les va? ¿Bien?
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto compartir con ustedes.
Bueno, un gusto también para nosotros. Y bueno, empezar a entender primero el concepto de líder. ¿Qué es ser líder?
A ver, tomo la pregunta. Yo realmente creo que habría que formularla distinto, si vos me permitís, digamos,
no,
tomar desde ahí. Porque siempre se ha trabajado mucho en este tema de ser líder como si fuese una característica de las personas, ¿no? Entonces, este puede ser líder y este no puede ser líder. Yo, la verdad que no me paro en otro lugar para... Y entonces, me gustaría reformular la pregunta.
Dale.
Porque uno también se podría decir, digo, yo me hago esta pregunta, ¿no? ¿Por qué si este tema es un tema, el tema de... Alguien una vuelta me preguntó, si hay tantas teorías del liderazgo, tantos libros del liderazgo, tantos cursos del liderazgo y tan poco liderazgo, ¿a qué se debe esto? A mí me pareció una pregunta poderosa. Él tenía una respuesta y yo me di otra. Mi respuesta es que en realidad siempre hemos pensado el tema del liderazgo desde un lugar equivocado, desde un paradigma de que tiene que ver con las características de las personas. Entonces, a mí me gustaría no pensar del líder, sino del liderazgo. Porque cuando uno habla del líder, habla de la persona. Y cuando habla de liderazgo, habla de un comportamiento.
De la energía.
De una acción.
Bien.
Que entonces yo en algún momento puedo actuar desde el liderazgo y otro momento puedo no actuar desde el liderazgo.
Okay.
¿Está bien?
Entonces
si lo ponemos en el terreno del comportamiento, entonces lo podemos empezar a pensar desde otro lugar.
Bien. ¿Ceci?
Sí, la verdad que me encantó y esto me dio un pie buenísimo para hablar de Enneagrama y liderazgo, ¿no? Porque... hablamos justamente de eso, que no hay una persona que puede ser líder, o si hablamos de Enneagrama, una tipología de Enneagrama que puede ser líder, sino que las 9 tipologías, con características muy diferentes, cada una tiene algo para aportar. Entonces sería ideal que, ya que todos tenemos el Enneagrama dentro nuestro y las 9 tipologías y las 9 potencialidades, pudiéramos aportar cada uno la parte que hace a un buen líder. Porque en definitiva todos somos líderes, aunque lideremos a nuestros hijos en casa.
¿Qué se entiende entonces por liderazgo?
Yo creo que, si lo sacamos del lugar de ser líder, porque uno en realidad, el ser, yo no creo el ser, nadie sabe lo que es. Yo creo que todos nosotros vamos siendo. Entonces, si pensamos el ser humano en un constante desarrollo, en un constante crecimiento, en una permanente transformación, todos podemos llegar a ser aquello que somos, pero todavía no estamos siendo. Por lo tanto, lo importante es el desarrollo de nuestras propias potencialidades. Desde ese lugar, uno podría pensar el liderazgo desde cómo uno se relaciona en sus organizaciones, en su familia, en su empresa, en todo ámbito que esté. Y desde ese lugar uno preguntaría, bueno, ¿cuáles son los comportamientos que definen pararse desde el liderazgo, actuar desde el liderazgo y cuáles no?
¿Y cuáles son esos comportamientos?
Yo tengo algunas respuestas
al
respecto.
A ver, vamos.
La primera es, nosotros no podemos pensar el liderazgo si no es a través de los valores. Esta es la primera respuesta. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se pensaba El líder, y esto es muy fácil verificarlo, cualquiera que vaya a una librería de que tenga un área de negocios, de empresas, etcétera, hay muchos libros de liderazgo, porque tal vez sea el tema que más se ha producido en las últimas dos décadas. Y si vos te fijás, todos los, el 80, el 90% de los libros definen el líder si tiene seguidores, y definen la acción del líder por la influencia de esos seguidores. Por lo tanto, desde ese lugar, el valor es la influencia. Por lo tanto, podemos decir que Mahatma Gandhi y Hitler es lo mismo. Claro. ¿Por qué? Porque los dos tuvieron muchísimos seguidores.
Tal cual.
Entonces, si nosotros ponemos el valor en la influencia, es un paradigma. Yo creo que el primer punto es decir el tema de la influencia siempre existe. No digo, no niego la influencia, pero no es lo que define la acción del liderazgo. Una de las cosas que define es desde dónde actúa, desde qué valores. ¿Bien?
Y eso es lo que marca la diferencia. Entonces, ahora, ¿todos tenemos la capacidad de ejercer este liderazgo?
Bueno, desde el Enneagrama decimos que todos tenemos la capacidad. Por eso el Enneagrama, para los que conocen esta herramienta, muchas veces se maneja con un test, y nosotros desde la asociación no recomendamos que jamás se use este test como para seleccionar personal, porque no va a marcarte el nivel de desarrollo psicológico de la persona, y sinceramente creemos que todos podemos llegar a ser líderes con diferente estilo y buenos líderes. Cada uno tiene, cada tipología del Enneagrama tiene...
O con diferentes cantidades de seguidores.
No,
con cambia diferentes la estilos. ¿Cambia o no? ¿Cambia no, o no la, la cantidad de seguidores?
Para mí no define el tema de los seguidores. Es decir, lo que define... Porque esta es una mirada que el mundo de las organizaciones miró la, la política. ¿Se entiende? Para definir el tema de liderazgo. Si nosotros pensamos que el liderazgo es alguien que actúa de determinada manera, en función de determinados valores, en función del desarrollo de las demás personas, no de la influencia, sino del desarrollo. Fíjate vos que eso ya es otro paradigma. Por lo tanto, cada uno lo puede desarrollar desde sus propias características. Lo que hace el Enneagrama es decir, bueno, ¿qué características básicas tenés dentro de tu personalidad, de tu estructura, de comportamiento? Desde ese lugar, desde el cual sea, uno puede siempre seguir desarrollándose. Porque esto no es, ah, vos sos así y ya sos así. Claro. No, estás siendo así, pero te podés seguir desarrollando. Entonces, porque si no, relacionamos liderazgo con características particulares. Ah, no, tiene que ser carismático. No, podrás decir, o Gandhi era carismático. Era cero carismático. Lo que pasa es que el tipo tenía un valor, tenía una visión, es decir, convocó a la gente a un sueño y con determinadas características, y en función de eso comprometió su vida.
Hablabas antes de los valores, ¿no? Acá un oyente hacía la referencia al tema de que uno de los... digamos, de las condiciones que debiera tener el líder es el grado de compromiso que tiene con lo que está haciendo. ¿Esto es esencial, podríamos decir?
A mí me parece que sí, porque volviendo a lo que decían vos, le preguntabas vos a Oscar, ¿no? No se trata de la cantidad de seguidores, se trata de más de calidad y de lo que hice de lo que logré con esa gente, ¿no? Y yo como líder.
¿No crees que se ha desvirtuado un poco el concepto de líder? Porque a lo mejor hoy en la sociedad se entiende que un gran líder es aquel que en realidad tiene mayor cantidad de seguidores.
Por eso digo que...
¿no? Y es el que ejerce el poder, Oscar, parecería. Está estigmatizado así. El líder es el que ejerce el poder y puede ser muy mal usado. Puede ser bien usado o mal usado.
Se asimila el liderazgo con la función.
Claro.
¿Se entiende? Entonces, es el que tiene el poder, el dueño de la empresa, el responsable de tal cosa, o el gerente o el presidente. Y no tiene que ver la función con el liderazgo. Uno puede desarrollar esa función desde el liderazgo o desde no el liderazgo, desde el autoritarismo. Entonces, pero tiene que ver con qué paradigma, cómo nosotros podemos resignificar la idea del liderazgo. Y para mí es un tema central, porque si nosotros pensamos que uno de los grandes temas, al menos de nuestra sociedad, es la crisis dirigencial, política, sindical, empresaria, de todo, entonces creo que habría que empezar a pensar de nuevo cómo pensamos el liderazgo. No desde el lugar ni de las características personales ni de la función, sino desde donde nosotros nos paramos para actuar, para comportarnos, para agregarle valor al otro, para comprometernos con una visión, con un sueño que tenga un sentido, que les dé sentido a nuestra vida. Desde ese lugar no puede haber liderazgo si no hay primero autoliderazgo. Ay, y eso también sí. Resignifica.
Yo pensaba desde las distintas técnicas cómo se aborda el tema para justamente desvincularse de, quizás de esa personalidad que existe en el eneagrama o desde el coaching, cómo se acompaña a la persona.
Yo te puedo responder desde el coaching. Para nosotros el liderazgo y el coaching están profundamente relacionados. ¿Por qué? Porque el coaching es una disciplina que trabaja acompañando y facilitando el desarrollo de las personas. Bien, por lo tanto, nosotros decimos que todo aquel que quiera desarrollar la función de conducción desde un rol de liderazgo tiene que comprometerse fuertemente en el desarrollo de su gente, de la gente que está, digamos, alrededor de él. Uno podría decir, inclusive llevémoslo a la familia. Uno puede ser la función de padre desde distintos roles. Si lo hace desde el rol de liderazgo, se tiene que comprometer profundamente con el desarrollo de ese sistema familiar.
¿Hay algún biotipo dentro del eneagrama que le resulte más fácil ser líder?
No, si entendemos con un mal paradigma, sí. Hay una tipología que es la 8, que es la autoritaria, que se llama uno de los tantos nombres que yo no lo utilizo porque trae este tema del paradigma. Hay una que se llama el líder, pero el líder puede ser, por ejemplo, hace 2 días estuve en una empresa dando una visión de eneagrama, y cuando tuve que poner ejemplos de las tipologías, puse justamente como el 8, el líder. Uno era, un ejemplo, era Mascherano en el Mundial, con lo que hizo con el arquero, que, sorry que no sé fútbol, me olvidé el nombre. Y otro ejemplo de 8 en mal estado es un no vamos a dar nombres, pero un líder de una empresa, el CEO de una empresa, que sea autoritario, maltrate a todo el mundo y se haga lo que él decidió que se haga. Entonces no hay una tipología, cada uno tiene su aporte, ahora, ¿sí? Su visión y están, su valor.
Claro, como están hablando del tema del desarrollo de estos valores y de este compromiso, en realidad, podríamos decir que el liderazgo debiera ser una de las tantas virtudes a desarrollar por cualquier persona. Claro, porque...
Es sacar lo mejor de cada uno.
Es sacar lo mejor de nosotros.
La mejor versión.
Sí, sí, sí. Yo prefiero hablar de comportamientos y no de virtudes. Porque cuando uno mira a alguien, no sabe qué virtud, pero si lo ve...
En acción,
puede ver los comportamientos. Sí. Y uno puede decir, este comportamiento tiene que ver con el liderazgo y este comportamiento no. Si ahí es autoritario, si no trabaja por el desarrollo de la persona, si lo humilla, si no trabaja desde la integridad. Ese, por más virtudes que tenga, no es un comportamiento de liderazgo.
Uh-huh. Claro.
Entonces, me parece que eso es más claro para poder trabajar la idea del liderazgo. No desde la característica de la persona, no de si es líder o no es líder, sino si se comporta desde el liderazgo o si no se comporta desde el liderazgo.
Bien.
Desde ese lugar cualquiera puede comportarse desde el liderazgo, claro. Más allá de sus características.
A mí me gusta, Maga, pensar que un buen líder tiene que autoconocerse. Si no hace un trabajo profundo y acá se junta mucho con el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Si yo no puedo entender mis emociones y entenderlas de los otros para gestionar que salga lo mejor de todos, y no voy a ser muy eficaz. Uh-huh. Entonces, la parte de autoconocimiento es muy importante para cualquiera que quiera liderar.
Para mí es 100% de acuerdo. ¿Por qué? Porque por eso decía que desde el paradigma tradicional de líder carismático, con seguidores, la verdad que lo único que se necesita es tener, por ahí carisma y ejercer el poder. Desde el otro paradigma, yo tengo que desarrollar determinadas capacidades dentro mío y que tienen que partir del autoliderazgo, tienen que partir del autoconocimiento, del nivel de conciencia. Nosotros, en nuestra carrera de coaching, el primer año de formación es todo un trabajo sobre uno mismo. Claro. Es decir, el primer año, el título que es de liderazgo y maestría personal. Y el segundo año es de coaching ontológico profesional. Quiere decir que el primer año trabaja sobre las personas, sobre uno mismo. Porque si uno no trabaja sobre su propio proceso de cambio y transformación, difícilmente después pueden acompañar a otro en ese camino.
Cecilia. Me encanta decir, perdóname, uh-huh. Sebas, que esto está totalmente relacionado, me gustó la palabra que usó Oscar, el nivel de conciencia uh-huh. de cada persona, ¿no?
Pensaba justamente en los distintos biotipos y las distintas personalidades.
Sí, eneatipos le decimos.
Eneatipos. Sí. Las distintas personalidades que tiene cada uno y cómo desde el eneagrama trabajan para que justamente la persona pueda desidentificarse o identificarse en los aspectos positivos.
Bueno, vos sabés que el eneagrama es un mapa que describe 9 tipos de personalidad, ¿no uh-huh. es cierto? Y cada una de esas 9 tipologías ve el mundo con unos anteojos, los ve de una cierta forma. Y en lo que es un, son 9 formas diferentes de gestionar el conflicto, de enfrentar los desafíos del día a día. Entonces, entender esas 9 tipologías, y que las tenemos a las 9, pero ¿cuál es la que vos caes por default? ¿Cuál es la que emocionalmente te hace sentir más seguro y entonces a la que vas constantemente? Te ayuda y te enseña a ver, a apalancar tus potencialidades y a descubrir también tus puntos flojos y ahí empezar a trabajarlos. Entonces, así es como trabajamos esto en el eneagrama. Parte es lo que dice Oscar, parte de un autoconocimiento. Es como si hay un año entero que es conocerte, ver cómo mi necesidad emocional influye en mi pensamiento y eso termina influyendo en mi conducta. Es poder verme. Si no me vi, difícilmente va a haber algo que yo pueda cambiar para mí y para los otros.
Hay muchos, siempre hay cosas que se hablan en torno a los líderes, ¿no? Esta cosa de que el líder finalmente se termina quedando solo o vive una soledad muy particular. Pero me la cuentan después del tema musical y ya volvemos.
91.9 FM
Bueno, y seguimos aquí en la 91.9 Mantra FM, episodio 2 de El Liderazgo, en aquí con quienes nos acompañan. Ella es Cecilia Zanoni y, por supuesto, trabajando, ¿no?, con todo el eneagrama, y también Oscar Anzorena desde el coaching, acercando dos miradas interesantes al tema. Y veníamos acá antes del corte, que se hablaba hasta dónde esto a veces, muchas veces puede dar miedo o no atreverse a decir, bueno, yo quiero hacerme cargo de, por miedo a quedarme solo, ¿no? ¿Cuánto hay alrededor del líder que dicen que finalmente está solo?
A mí me parece que es un concepto, es un preconcepto, porque nadie, por ser un líder y por haber desarrollado su potencial de liderazgo, se va a quedar solo. A mí me parece que muy por el contrario. Pero creo que Oscar puede ampliar más esto.
No, yo vuelvo a lo mismo, a decir, si nosotros pensamos el líder como alguien que tiene una función, por ejemplo, de ejercer el poder, muchas veces sí, el ejercicio del poder implica soledad, tomar decisiones en soledad y bancarse y asumir la responsabilidad. Pero si nosotros podemos empezar a pensar, y voy a ser insistente, es decir, no desde el líder como una función, sino como una actitud de comportamiento en relación a cómo yo me paro en la vida, cómo me relaciono con el otro, cómo ejerzo el poder también, desde qué valores, desde qué principios. Al contrario, yo creo, es decir, insisto, digamos, si uno lo piensa en la familia, es lo mismo, digamos. El padre de familia tiene que tomar decisiones, y muchas veces son decisiones que las tiene que tomar y bancárselas. Ahora, si uno ejerce esa función de padre desde un rol de autoritarismo, es una cosa. Si uno ejerce esa función de padre desde un rol de liderazgo hacia sus hijos, con gran compromiso, digamos, de desarrollo de los mismos, si, y esto es muy importante, si encarna los valores que dice, ¿no? Porque el tema es, y esto es muy claro en la, en la, en las empresas, si uno dice la visión de esta empresa es tal cosa y hace una formulación, pero la gente cuando mira el comportamiento de los gerentes, de los jefes, ve otra cosa, no cree en esa visión.
Claro.
Es decir,
es como
el tema
un cortocircuito,
es,
¿no?
Totalmente. Digo una cosa y hago otra. Es decir, el liderazgo implica que cuando la gente vea a su jefe, si actúa ese jefe de liderazgo, esté viendo la visión encarnada, vea esos valores en acción. Si uno mira a su padre y le dice, no tenés que mentir, y cuando suena el teléfono le dice, decile que no estoy, entonces digo una cosa y hago otra.
Claro.
Ahora, si yo encarno los valores que digo, estoy actuando desde el liderazgo. No sé si soy líder, porque después puedo ir a otro ámbito,
claro,
y hacer otra cosa, ¿se entiende?
Pero están hablando ahí incluso hasta de decisiones, y muchas veces las decisiones no son benéficas para todos, ¿no? Y esto también forma parte de la vida de alguien que de alguna manera está ejerciendo un liderazgo, ¿no? ¿Qué hace un buen líder ante una situación en donde vos sabés, y podemos, o sea, ejemplos bien claros pueden ser no solamente en empresas, sino lo que pasa en un país, ¿no? A veces uno hay que tomar una decisión y hay una parte que sale perjudicada en función de esa decisión. ¿Cómo se compensa, ¿no? Desde una mirada mucho más elevada, digamos, una condición de esta naturaleza.
Mira, no es mi especialidad, pero es lo que pasa también en una familia. Hay veces que hay cosas dolorosas por las que
tal
hay
cual.
Que pasar. Y bueno, un buen líder va a tener la suficiente seguridad a nivel de conciencia como para poder tomar la decisión correcta en el momento adecuado.
Bien.
Pero me parece que Oscar puede decir
yo
más de esto.
Yo creo que vuelvo al tema de los valores, digamos. Cuando uno toma una decisión, y a veces son situaciones dilemáticas, me parece que lo que uno tiene que valorar o priorizar son determinados valores. Si yo, por ejemplo, vos decías, bueno, cuando uno cuando conduce una empresa, cuando conduce un país, sí, toma decisiones que muchas veces lo que está haciendo es, bueno, beneficio del sector en contra del otro. Ahora, si, ¿qué estoy haciendo? ¿Concentrando, no sé, por ejemplo, la riqueza en pocas manos o estoy ayudando a la inclusión y a la equidad? Bueno, son valores. Entonces, ahí está. Puede ser que unos ganen y otros pierdan. Ahora, en función de qué valores yo estoy tomando las decisiones.
Acá están haciendo comentarios acerca de el ejemplo y la confianza, ¿no?, que otorga el líder.
Sí.
Estos, bueno... son aspectos a desarrollar también.
Totalmente.
Porque también el líder tiene sus propias fallas, ¿no? Y se lo condena muchísimo cuando se equivoca.
Mirá, recién vos nombrás la confianza. ¿Y la confianza qué es? Es una emoción. ¿Yo tengo confianza o no tengo confianza? Entonces, si uno conduce desde un lugar de poder, exclusivamente desde la función o del poder que me da la función, muchas veces conduce a través del temor, que es una emoción también. Ahora, si uno quiere conducir desde un rol de liderazgo, además desde la función, desde el poder que te da la función, lo tenés que hacer desde la autoridad. Y la autoridad no te la da la función, sino te la da la gente. ¿Bien? Yo le otorgo autoridad al otro, no se la otorgo, más allá que tenga poder o no. Y de ese lugar genera confianza. La confianza en realidad está basada en el juicio que yo hago acerca del comportamiento del otro. Si yo creo que el otro me va a defraudar, si creo que no va a cumplir sus compromisos, si creo que dice una cosa y va a hacer otra, me genera desconfianza.
Claro, 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 tal cual. Sí, sí, sí. Sí.
A mí me parece, en general, ¿no?, como, ya que mi área es el Enneagrama, ¿no?, cómo el Enneagrama está como en la base de todo el trabajo del que está hablando Oscar, ¿no?, y de llegar a un buen liderazgo, porque es lo que te da el autoconocimiento, el ver tus puntos altos, tus puntos flacos, lo que tenés que desarrollar. Y bueno, cada día me gusta más el Enneagrama, hoy me voy más contenta todavía.
¿Cómo sabemos si somos líderes de nuestra propia vida?
¡Qué buena pregunta! Bueno, yo creo que son preguntas que solo uno puede estar respondiendo, porque además son preguntas temporales. Estoy siendo, no si soy. Porque puede ser que en este momento sienta que podría ser mucho más, y eso está bueno. Entonces, si yo me comprometo a poder desplegar más mis potencialidades, ¿no? Es decir, pero eso siempre es una pregunta temporal, que solo uno la puede responder.
Sí, y también debe ser bastante subjetiva, ¿no? Dependerá de muchas cosas, de cómo me siento yo, de emociones, y es algo subjetivo, totalmente.
Pero ¿hasta dónde, digamos, con qué está vinculado? ¿Con que hago todo lo que se me da la gana?
No, me parece que no.
Digamos, ¿a qué está asociado? Porque yo puedo pensar que soy líder de mi vida, sí, porque hago lo que se me ocurre. Y a lo mejor, ese que se me ocurre, no sé, estoy perjudicando a otra gente, en fin.
Lo que pasa,
¿qué se entiende ser líder de la propia vida?
Bueno, qué bueno eso, porque va al mismo sentido que yo te decía, vincular el liderazgo con los valores. Para mí, cuando yo siento que estoy liderando mi propia vida, tiene que ver primero con la coherencia conmigo mismo. Si yo siento que estoy totalmente alineado con lo que yo quiero, si estoy en pos de mis sueños, si estoy en mi camino con corazón, si estoy haciendo todo lo que yo creo que puedo hacer, si estoy trabajando desde un lugar de una ética de respeto mutuo con mis pares, desde esos lugares, digamos. Pero supongo que cada uno responderá esta pregunta desde su propia subjetividad.
Y además me parece que a veces eso de hago, y me viene buenísimo con un eneatipo en especial, eso de hacer todo lo que se me ocurrió y creer que por eso soy libre, termino siendo esclavo de todo eso que se me ocurrió. Yo me creí muy libre, pero soy verdaderamente un esclavo, ¿no? Uh-huh.
Sebi, ¿querías agregar algo?
Sí, no, el tema justamente del liderazgo, cómo estaban comentando justamente en el chat, si uno, cómo uno se va haciendo líder a través de su vida y cómo puede utilizar los distintos recursos para poder fortalecerse.
Bueno, para mí la pregunta está bien formulada, porque esto de cómo va haciendo, porque es esto, yo lo creo que hay que pensarlo en un camino, lo va pensando en un proceso. Uno puede desplegar este actuar desde el liderazgo de una manera a los 18 o 20 años, de otra manera a los 40, de otra manera a los 60, digamos. ¿Por qué? Porque habrá otros ámbitos, habrá otra experiencia de vida, y uno va aprendiendo. Entonces, me parece que si uno lo va viendo desde un lugar de proceso, desde un lugar de crecimiento personal, también te da mayor levedad, ¿no? Que yo tengo que ser así, sino que, bueno, voy siendo y voy dando lo mejor de mí, y bueno, desde este lugar de conciencia, ¿no?
Acá Marcela dice, hace un comentario sobre los líderes positivos o negativos. ¿Hay líderes positivos y hay líderes negativos? ¿Se los puede etiquetar así?
Mirá, esto es lo mismo que decir el líder autoritario. Para mí esto es desde el viejo paradigma esto era posible. Por eso te decía que desde el viejo paradigma podía ser líder Hitler, o Gandhi, o... No, y para mí no, desde este paradigma donde lo que define la acción de liderazgo son los valores, para mí no puede haber un líder negativo. Es decir, si alguien puede en un grupo, por ejemplo, si alguien, suponete, trae mala onda. Entonces, bueno, sí, genera esta mala onda y lidera el grupo para ese lugar, porque en realidad cualquiera puede liderar para un lado o para otro, si bien el que tiene una función es el que tiene que asumir la responsabilidad.
Bien, ¿Ceci?
Sí, a mí me parece que está como un poco baqueteada la palabra liderar, ¿no? Y me encanta todo esto que trae Oscar del nuevo paradigma y de los valores. Y desde ese lugar, claro, hay nuevos paradigmas.
El nuevo paradigma, ¿sienten que trae también la integración de los líderes? Que es una de las cosas también complejas a veces de ver, ¿no? De trabajo en equipo de los mismos líderes.
Es que un buen líder justamente puede trabajar en equipo. Estamos usando el bueno y el malo, pero no, un líder trabaja en equipo.
Estamos hablando de otros equipos. En general, una de las cosas que se ve que los líderes que tienen sus propios seguidores y todo, trabajan con ese grupo y cuesta mucho a veces integrarse a otro líder que viene con su propio grupo también, ¿no? O sea, esto es uno de los aspectos que por ahí se ve que son como medios complejos, ¿no?
Yo te diría que si hay dos temas que ha inquietado el mundo de la empresa y del mundo de la organización en las últimas dos décadas son estos temas, el tema del liderazgo y el tema del trabajo en equipo. Y yo creo que no están resueltos.
Claro.
No están resueltos. El mundo de la empresa, para resolver el tema del trabajo en equipo, miró el mundo del deporte, porque justamente no hay otro lugar con mayor necesidad de trabajar en equipo que el mundo del deporte. Y yo creo que para resolver la pregunta del liderazgo, miró el mundo de la política, y ahí se equivocó, porque ahí tomó ese paradigma de líder-seguidores.
Claro.
Y yo creo que eso es lo que hay que
reformular.
Reformular. Claro. Y yo creo que no hay liderazgo sin trabajo en equipo, y no hay trabajo en equipo sin liderazgo. Yo creo que son dos categorías que están profundamente relacionadas.
Bien. Chicos, gracias.
Muchas gracias.
Gracias por este espacio.
El portal es una realización de Mantra Producciones.